working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa Obsolescencia Programada. De este lado del micrófono les saluda Lorna Medina, deseándoles que tengan un excelente día. Y pues como siempre vamos a empezar hablando del tema que es el ciberacoso, pero antes que nada quisiera presentar a mis compañeros. De uno de mis lados tengo a Marco. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lorna? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. De este lado del micrófono, Marco Reyes, saludando a todos los que nos escuchan en esta tarde. Muy bien, Lorna, ¿cómo te encuentras tú? Con pues, calor.
Sí, definitivamente mucho calor. Esta semana ha estado mortal, ¿no?
Mucho, y lo que falta.
Sí.
Apenas bueno, va empezando.
Exacto. Y bueno, del otro lado de la mesa, bueno, de hecho, enfrente de mí, está Karen. Hola, Karen, ¿cómo
estás? Hola, muy bien, con muchísimo calor, pero pues muy emocionada por estar aquí y pues nos hacías falta, Lorna, el programa pasado, necesito mucha falta.
Sí, de hecho, los extrañé mucho en eso.
Así que pues el día de hoy, con el tema de hoy, pues vamos a tener mucho de qué hablar, que como lo mencionaste, es el ciberacoso. Y bueno, también aquí de mi lado derecho se encuentra nuestro compañero David.
Hola Karen, hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Pues yo sí tengo calor, pero estoy entusiasmado con el tema. Y también me da mucho gusto que estés aquí, Lorna, porque sí nos hiciste falta en la emisión pasada. Te extrañamos.
Sí, yo también los extrañé mucho, chicos, pero pues el examen.
Sí, somos estudiantes, se comprende.
Sí, sí. Bueno, pues en controles nos acompaña Adrián García, muchas gracias. Nuestro productor Juan Antonio, nuestra directora que hace esto posible, Yajaira Padilla. Y bueno, pues para iniciar con el tema, pues el ciberacoso. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en torno a?
Pues sí.
¿Sí? ¿De forma muy agresiva o muy intensa o cómo fue? Platícanos, Karen.
Bueno, por ejemplo, en cuanto a este tema, el semestre pasado tuvimos la oportunidad los estudiantes de aquí del Centro Universitario de Psicología de hacer un taller contra el acoso y el hostigamiento. Entonces, se lo realizamos principalmente a los alumnos de ingeniería y nos dimos cuenta de que realmente, incluso en este nivel, que es universidad, tienen poco conocimiento de lo que es el acoso y lo que es el hostigamiento, porque incluso hay una diferencia muy grande entre ambos.
Así es.
Entonces, nos dimos cuenta de que, pues sí hace falta información, muchísima difusión, y también nos permitió conocer como puntos de vista de prevención en cuanto a ellos mismos, porque, por ejemplo, si lo dejamos en un nivel básico como primaria, secundaria, vemos pues sí que son las burlas y esto y el otro. Pero ahorita ya está tomando un papel muy importante las redes sociales, que el simple hecho de hacer un meme de una persona o difundir información errónea de alguien, pues ya puede provocar que la persona realmente caiga en depresión, incluso por las bromas que le hacen, etcétera. Entonces este es un tema muy, muy, muy amplio.
Sí, yo pienso que es muy problemático y es muy actual. Creo que es algo que nosotros estamos viviendo día a día y o al menos sabemos de personas que lo han sufrido o nosotros lo hemos sufrido. Creo que es más propicio que se genere en las mujeres, no porque los hombres no seamos víctimas de eso, pero en cuanto a ciberacoso, que tiene relación con el acoso sexual, pues es más propicio que las mujeres se enfrenten a estas problemáticas. Y sí es muy muy feo, ¿no? La verdad es un problema muy feo porque atenta contra la dignidad de una persona mediante la difamación de esta persona. Con esto de la, bueno, debemos de entender que el ciberacoso abarca el área de las comunicaciones, en este caso el uso de las redes sociales para difamar o desacreditar a una persona mediante información falsa o incluso simplemente mediante, como tú mencionabas, Karen, un tipo hostigamiento, que ahorita vamos a hablar sobre eso, entre hostigamiento y acoso, que sí es distinto, con tal de que el abusador o esta persona que ejerce esto se sienta con poder, se sienta con goce de autoridad y disfrute molestar y atentar contra la dignidad de una persona.
Sí, como lo mencionas, es muy importante hacer esta distinción. Ambos son comportamientos violentos hacia una persona, pero el acoso es cuando es entre iguales y el hostigamiento es cuando es, por ejemplo, un subordinado contra alguien con una jerarquía mayor. Por ejemplo, si entre nosotros nos hacemos como violencia, es acoso. Si es de un maestro a un alumno, es hostigamiento.
Sí, o incluso es jerárquico,
¿no? Ajá, jerárquico, exactamente. En el taller nos pusieron un video muy, muy bueno, en el que pues una chica la están molestando, la graban, lo suben a Facebook, se difunde rápidamente y llega un momento en el que es como piezas de dominós, pero son celulares. Entonces, como con una rapidez pueden difundir la información tal vez errónea de una persona, y como en el simple momento en el que quitan un celular, decide no compartir la información, es como un paso muy impactante, ¿no? Para evitar que se siga difundiendo erróneamente algo sobre esa persona.
De hecho, sí es muy importante eso, ¿no? El alcance y la difusión que puede tener esto con las nuevas
tecnologías,
en este caso las redes sociales. Si no se tiene un uso adecuado, puede resultar fatal. ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
Pues, ¿saben qué? Así recordando un poco, me acuerdo haber visto una película, la verdad no me acuerdo el nombre, pero lo importante es la frase, ¿no? Pues estaban comparando, está el papá y el hijo, ¿no? El papá decía, no, pues en mis tiempos nada más era el acoso, era durante la escuela, ¿no? Se acababa la escuela, se acababa el acoso.
Sí. Sí.
Pero contigo ya es mucho, muy diferente, ¿no? Tú los tienes 24 horas al día, te pueden enviar un mensaje, te pueden enviar un video, te pueden hostigar en donde sea, pues, aunque te cambies de escuela, aunque te mudes de ciudad, te pueden seguir hostigando.
Creo que no hemos dimensionado la magnitud de la importancia que tienen las redes sociales ahora en nuestras vidas, y más en este tema que es el ciberacoso. Como bien lo mencionas, es algo que es muy difícil escapar de ello. Incluso, como lo mencionas, te cambias de escuela, de ciudad, incluso cierres tu cuenta, siempre va a haber como esa facilidad de información en la que muchos se pueden colgar, ¿no? Para hacer cosas que no son correctas.
Y que afectando a todas las áreas, ¿no? En la que nos desarrollamos, como bien decía Lorna, no es algo que se queda aislado y suceda en un entorno, sino esto que implica las redes sociales, pues es que en cualquier lugar puede ser víctima de ciberacoso.
Sí.
Y puede ser víctima de, pues, de una difamación como tal a tu dignidad. Vuelvo a lo mismo, se trata de desintegrar una persona a tal punto de hacerla totalmente vulnerable ante medios, ante diversas personas, hasta incluso vulnerable consigo mismo, ¿no? De que no se siente realizado, se siente inseguro, se siente que cualquier cosa le puede afectar.
Sí, y principalmente tener muy en cuenta que todas las personas somos muy diferentes y que en ocasiones lo que a mí me afecta tal vez no te afecta a ti, porque podemos hacer un meme entre nosotros y decir, ah, pues es broma, pero hay una persona que tal vez ese simple meme le puede llegar a hacer, hacerla sentir demasiado mal, y no sabemos el alcance o el impacto que tenemos en la persona.
Igual, bueno, yo recuerdo que hace poco, no sé si vieron, en WhatsApp se abrieron como los stickers, los puedes editar, incluso tú los puedes hacer.
Sí.
Y pues últimamente he visto muchas fotos de muchos amigos ser publicadas como parte de stickers. Y
yo tengo mi propio sticker, pero yo lo hice. O sea, pero sí, con la facilidad de ahora puedes utilizar una imagen y hacerla viral, y pues puede afectar enormemente a la autoestima de la persona, ¿no? El hecho de que de repente tú ni en cuenta y te veas en una red social como parte de un meme, pues gracioso, no creo que sea una muy buena sorpresa, digamos.
Incluso sucedió con este meme, no sé si, hablando de memes precisamente, no sé si recuerden uno en donde estaba un chavo que traía una playera con la imagen de la Virgen y estaba haciendo una pose como un tanto extraña, y el meme decía, no te pases de, y mencionaba una palabra, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, mucha gente les causó gracia, en su momento a mí también me causó gracia, pero después entiendes que pues esta persona no... Ah, porque lo vinculaban con una persona drogadicta, con una persona malviviente, uh-huh. con un pordiosero, cosas de ese tipo. Y después salió a flote la verdadera situación, el origen del meme. Se trataba de una persona que pertenecía a una comunidad indígena, creo que eran los huicholes. Y en este caso, pues ahí podíamos ver cómo esta persona intentaba ajustar su vida, declinar su identidad como tal, para poder ser aceptado y admitido en un círculo social. De ahí que trajera esta playera de la Virgen, se le veía vestido con tenis Nike y todo, renunciando a una cultura. Uh-huh. Entonces, la foto simplemente fue alguien que la capturó en su momento, pues creo que a todos hemos tenido esos espacios donde nos toman una foto y salimos graciosos, y se viralizó y se descontextualizó totalmente. Entonces digo, ahí tiene que ver mucho cómo esta persona, cómo le repercutió a esa persona este aspecto, porque de alguna manera pues sí fue un, quizás no podía manifestarse como ciberacoso, pero fue una difamación, desinformación que va relacionado con el ciberacoso, ¿no? Esa difamación que mencionábamos.
Pues incluso, no sé si recuerdas, Lorna, que tuvimos un programa donde hablamos de las fake news.
Sí.
Entonces, puedo tomar una foto y ponerle la descripción que yo quiera y la gente lo va a creer.
Lo va a creer.
Y puede llegar a generar incluso atacar a la persona de la foto, uh-huh. crearle como, pues sí, ¿no? O sea, atacarlo verbalmente, físicamente, por tal vez poner alguna descripción que ni siquiera iba de acuerdo a la sí. fotografía.
Y es que ahora con la era del internet, tanto como es beneficioso que encontramos todo tipo de información, también simplemente puedes poner, como bien comentas, una nota y uh-huh. afirmar algo y todo el mundo lo puede tomar como verdadero. En estos tiempos también como que es muy importante el saber diferenciar de información fidedigna y de la cual no puedes dar por hecho una nota, digamos.
Dar que por sentado, ¿no?
Sí.
Sí, claro, eso es muy importante. De hecho ya se está estableciendo, según leí alguna vez en estos días recientemente, que ya en este caso muchos leen, por ejemplo, yo accedo a noticias a través de mi Facebook, ¿no? Uh-huh. Tengo like en páginas de noticias y puedo acceder a ellas. Y creo que ya se está implementando como una herramienta en la cual te detecta que no, dice esta noticia tiene tanto porcentaje, ¿no? De
que la fuente sea confiable.
De que la fuente sea confiable, de veracidad. Uh-huh. Uh-huh. Creo que se está implementando una metodología de ese tipo. Ojalá que siga así, porque realmente, como decía Marco, con esto de las cuestiones de las redes sociales, un mensaje, una publicación, una foto, una noticia que realmente no son verdaderas y que a alguien se le ocurrió crear por el hecho de tener esto que mencionábamos al principio del programa, que es la difusión y el amplio lugar que tienen incidencia este tipo de noticias o eventos o publicaciones, uh-huh. pues cualquier persona puede tomarlas por ciertas, ¿no? Uh-huh. Sin saber realmente el trasfondo o simplemente sin informarse, ¿no? Mucha gente me ha dicho, es que lo vi en Facebook y es real. Te sí. les digo, no se trata de eso, ¿no? Tienes que informarte más, a indagar más, averiguar más.
Incluso nos pasa con las tareas, ¿no? De que a veces investigamos algo, nos quedamos con el primer enlace que sale y cuando llegas a la clase a veces te das cuenta que no es realmente eso.
Eso.
Pero sí. sí es importante tener buenas fuentes de información.
Pues no nos vayamos tan lejos, yo creo que muchos de nosotros también alguna vez lo hemos hecho, que ni siquiera nos metemos al link, solamente compartimos sí. leyendo el título.
El encabezado.
El encabezado, porque llama la atención, porque está bonito y lo compartimos, pero no nos metemos a indagar exactamente cuál es la información.
Ni siquiera leemos la nota completa.
La nota, así es.
O a veces ni siquiera el sitio es fiable, es confiable, uh-huh. entonces pues hay muchas... hay muchas vertientes, ¿no? Para ver uh-huh. este tipo de temas. Y pues yo pienso que uno de los más grandes que me encontré investigando sobre el tema era precisamente que eres juzgado a partir de tus publicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo me puedo imaginar alguien que fuera afectado a base de un meme? Y pues las fotos fluyen, se viralizan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esa persona cuando quisiera buscar trabajo, no?
Sí.
Obviamente lo van a buscar en
sí.
Facebook.
Sí, y de hecho, también hablando de eso, Lorna, también le repercute al acosador, no porque lo veamos como víctima, claro que no, pero obviamente si esta persona se le creó un historial o lo vetaron de una institución, en este caso, si la persona pertenece a una institución y salió a flote toda esta problemática, que resulta que fue un acosador, pues se le veta de una institución. Entonces también ahí pues va a afectar su trayectoria profesional, porque pues ya no va a poder desempeñarse o meter solicitud en diversos uh-huh. lugares, porque pues ya está como pues en el área prohibida, ¿no?
La lista negra.
En la lista negra, exacto.
Sí, como bien lo menciona Lorna, en estos tiempos simplemente con ver el muro de tu Facebook, la gente asume, digamos, una idea, una
postura política.
Ajá, exacto, sobre las personas. Y el hecho de que quedes marcado como, eres el chico del meme, ¿no? O sea, más allá de que sea una fama o algo gracioso, creo que sí es como dimensionar a un futuro qué va a pasar con esa persona, cómo se va a ver dentro de unos años. Tal vez algunos lo vean gracioso, algunos lo vean como un ataque directo, pero sí sería importante pensar a futuro cómo podría quedar esa marca, digamos, en la persona.
Y fíjate, ahorita tú mencionabas eso, Marco, cómo podemos reducir a una persona a una circunstancia, ¿no? Tú decías, se va a quedar marcado como el chico del meme, ¿no?
Sí.
En este caso, pues, mucha gente ya ha quedado de esa manera marcada. Uh-huh. Y es algo muy drástico porque se reduce toda una persona, o sea, todo lo que compró una persona, vida, trayectoria, relaciones, a simplemente, la persona del meme tal.
Sí.
O
sí,
es la persona de tal. Entonces siento que ahí está afectando mucho al individuo como tal. No sé, me parece como muy aberrante que suceda eso.
Sí, muy lamentable.
Sí.
Y bueno, pues para continuar con el tema, les recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 y el ADA sin costo 01800-701-2119, pues para que nos marquen y nos cuenten alguna experiencia o igual si quieren comentarnos su opinión. Y pues vamos a nuestro primer corte y regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada y recibimos nuestra primer llamada. Leonardo nos manda saludos y nos felicita por el programa. Igualmente, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
También menciona que pues él de pequeño fue abusado y su único error fue no decir nada. Entonces, pues invita a denunciar y escuchar a los niños. Y esto es muy importante porque en ocasiones, pues por miedo o culpa, ya sea los niños o incluso ya más grandes, temen decirle a sus papás, ¿no?, que algo les está pasando. Entonces es muy importante estar atentos a aquellas señales que dan, porque claro que dan señales, aunque no diga nada, que empiezan a aislarse, que no quieren ir a la escuela, que se sienten enfermos por no asistir, o comienzan a tener bajo rendimiento, etcétera. Entonces, incluso hasta el silencio comunica algo, ¿no? Entonces es estar bien atentos a lo que sus hijos, amigos, compañeros o cualquier otra persona, si se comporta de manera ya diferente, empezar a identificar qué es lo que pasa. Y como lo mencionamos, yo creo que sí, las redes sociales son como un arma de doble filo, pero pues también identificar por medio de eso si algo está pasando, ¿no?
Sí.
Si en su Facebook vemos que ya están como atacando a la persona, pues ya podemos identificar que algo está pasando, ¿no?
Yo creo que ahí la comunicación en la familia es muy importante.
Sí.
El hecho de que los hijos se sientan en confianza con los padres de poder contar cualquier tipo de tema.
Sí.
Porque muchas veces, por lo mismo, no hay esa comunicación, no se permite a los niños hablar sobre lo que les pasa.
Uh-huh.
Muchas veces incluso son regañados por contar sus problemáticas, o simplemente no se les cree, no se les da la importancia. Entonces creo que es importante el hecho de tener una buena comunicación en familia, de sentirse en confianza para poder decir todo aquello que pueda pasar y que no nos demos cuenta, ¿no?
Y a las personas que son padres, acercarse a los niños, porque
sí,
precisamente mencionaba Marco, no se tiene la confianza y es por eso, ¿no? Porque, bueno, lo decíamos antes de entrar aquí en emisión, comentábamos que antes decía Marco, ¿no? Tú comentabas, Marco, que no se veía como normal que hubiera violencia, ¿no? Entre compañeros. Sí. La problemática hoy en día con el ciberacoso es que no solo reside ya en la escuela. Ya decíamos anteriormente que se traslada a diferentes ámbitos o esferas donde nos realizamos como personas. Entonces también es importante pues recalcar y visualizar que se trata de un problema grave, ¿no? Incluso que puede considerarse hasta como un delito cuando llega a grado muy extremo, ¿no? Afecta a una persona ya no tanto nada más en su círculo social, sino a nivel nacional o internacional.
Sí. Sí.
Y difamarlo de una manera que pueda hasta incluso considerarse como un delito, ¿no? En este caso.
Esto que comentábamos fuera del aire del hecho de, como bien dices, que antes era normalizada la violencia en las escuelas y era un caso a veces de ambas partes, ¿no? Tanto te molestaban, pero tú ibas y golpeabas o algo así. También es una violencia, aunque sea como una forma de defensa, pero finalmente viene siendo una violencia y, como bien lo comentas, es un problema muy grave en el cual debemos tratar para que no haya ni de uno ni de otro lado ningún tipo de agresión.
Y también no solo entre iguales, ¿no? Por eso mencionabas al principio del programa, Karen, la diferencia entre hostigamiento y acoso, porque también, y hasta la fecha, ¿no?, se sigue perpetuando esta práctica de violencia emocional, no tanto ya física, sino de violencia emocional, de manipulación dentro de las instituciones. Y bueno, no nada más en las instituciones, en este caso escolares, sino también en el ámbito laboral.
Claro.
Se presenta mucho esto de soy tu jefe y por lo tanto tienes que hacer esto, si no, yo te puedo difamar de esta manera, te puedo correr simplemente o te puedo hacer que pues ya no tengas chance de llegar a otro lugar.
Incluso, sí, ahorita que lo mencionas, si la persona es muy poderosa, he sabido de casos donde básicamente no lo contraten en otro lugar.
Sí.
Aun por muy buen currículum que tenga. Entonces, te puedes dar una idea de impacto, la dimensión, ¿no?, que tiene ese tipo de acoso.
Y se genera este temor, ¿no?, por parte de las personas que, en este caso del hostigamiento, ven a esa persona en un lugar privilegiado, entre comillas, y dicen, es que no puedo actuar, ya no puedo hacer nada, porque ve el lugar en el que está, ¿no? No voy a poder hacer nada, no se va a poder generar una resolución. Sin embargo, es muy importante lo que nos mencionaba esa persona que nos llamó, que es alzar la voz y hacer denuncia. De hecho, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos este protocolo y creo que ha sido muy importante porque ha generado respuesta por parte de los universitarios que antes no se motivaban a hablar y que hoy en día dicen, bueno, si está generando algo, podemos hablarlo y vamos a ser escuchados.
Algo que a mí me gustaría mencionar es que siempre se tiene como la idea de que solamente es la víctima y el agresor, ¿no? Pero también existe un tercer personaje que son los testigos. Porque puedo decir, ay, yo solamente compartí el video, pero pues yo no hice nada. Pero el chiste, o sea, los testigos que están presentes y forman parte a no decir nada, o difundir el video, o agredir también así como con burlas, quieren minorizar la culpa, ¿no? De yo no fui directamente el agresor, pero también forma parte del problema.
Y tiene que ver mucho con, volvemos a lo mismo, ¿no? Este uso de las redes sociales y los medios digitales, que vemos que está pasando una problemática de este tipo, y en vez de acudir a resolver la situación, ayudar a la persona que es víctima, ¿qué hacemos? Nos ponemos a grabar, vamos a tomar fotografía, nos ponemos a mandar audio, y genera esa difusión, esa incluso hasta desinformación, en vez de estar atendiendo el problema real.
Sí.
Eso es muy grave. A mí la verdad me causa risa en el sentido que digo, ¿cómo puede ser posible que hagamos eso y no ayudemos a la persona que está siendo afectada?
De hecho, es una crítica bastante bastante grande, ¿no? Para cualquier testigo que esté alrededor y que nada más se ponga a grabar, pues sí te empieza, a ver, pues ayúdalo, ¿no? Haz algo, di algo.
Por sentido común,
exacto,
no podría decirse.
Pero dejan la acción para después, ¿no? Dicen, no, lo voy a evidenciar en cámara. ¿Y después que no vas a ayudarlo, no vas a hacer nada?
Sí, es algo muy grave. Considero que tenemos que pensar en ello y pues atender la situación real. Vuelvo a lo mismo. Atender la situación real porque viralizar un video no va a ayudar a la persona que fue afectada. Simplemente se va a perpetuar revictimizar y se va a perpetuar ese morbo, ¿no? De ¿y luego qué pasó? ¿Y luego qué sucedió? ¿Y qué hizo el agresor?
Sí.
Que claro, también no debemos de llegar a un grado extremo. He visto videos en donde a los rateros, casi he visto muchos videos de la Ciudad de México, de lugares por allá, donde a los rateros los agarran a golpes, ¿no? Y casi los dejan, pues, moribundos.
Los
tampoco
linchan.
Se trata de eso, ¿no? O los linchan, en su efecto. Tampoco se trata de eso. Creo que en todo caso, pues, se tendría que tomar una solución que vaya en el medio de estas dos vertientes, ¿no?
A mí me gustaría comentar algunas situaciones que son consideradas ciberacoso. No, hemos hablado mucho sobre videos, memes y algunas situaciones que están en redes sociales, pero hay muchas formas también de ciberacoso. Algunas de ellas serían enviar correos electrónicos, textos, mensajes instantáneos desagradables, enviar mensajes neutrales. A veces no estás agrediendo incluso directamente, pero estás afectando a una persona con información falsa, publicar cosas humillantes acerca de alguien. También divulgar los rumores, eso creo que es de lo más cotidiano, sí, el hecho de crear información sobre alguien que la va a dañar directamente. Burlarse, pues obviamente es como, eso ya es una agresión muy directa. Atacar, incluso a veces, lo que tú comentabas, matar en juegos, avatar, todo esto de realidades virtuales en las que se ataca directamente no a la persona, sino a un personaje que ya es una agresión que la persona lo toma como directa, ¿no? Como propia. Claro. Y es lo que comentabas en los videojuegos, se está dando mucho esto. Tú comentabas sobre un videojuego en el que hay...
Sí.
¿Tú notaste esa situación?
Sí, de hecho, yo comentaba en este caso de... Bueno, hablamos de los medios digitales, pero ahí también pueden entrar ya los videojuegos como esta forma interactiva en la cual las personas juegan, claro que juegan, pero también tienen interacción con las personas, con personas de otros países o de su misma región. Pero se ha presentado casos de donde ya hay violencia dentro del juego, ¿no? Entonces ahí se manifiesta un desorden mental o una conducta, pues, inapropiada por parte de la persona que está jugando.
Sí.
Y, pues, eso nos deja ver, no nos deja ver otra cosa que hay una problemática detrás de todo esto, que es la violencia misma y cómo se está manifestando en las distintas esferas de los medios digitales, que es el caso de los videojuegos. Les comentaba también antes de entrar al aire... la cuestión que pasó de un juego, no recuerdo si era Minecraft o algo así, en el cual mediante un avatar, una persona adulta, no sé cuántos años tendría, intentó abusar sexualmente en el juego de un niño o de una niña. Entonces digo, ¿cómo es posible que hasta incluso en un juego se pueda realizar eso? Y que también es algo muy problemático y los padres deberían tener mucho cuidado en eso. ¿Con qué personas interactúa su hijo en un juego, en un juego de realidad virtual? Porque ahí ya no hay rango de edades, no se delimita por edades, puede acceder cualquier persona de 50 años, un niño de 7 años.
Ya no tienen muchas restricciones.
Ya no hay restricciones, ya no hay como unas pautas o normativas del juego que impidan que ciertas personas no vean tal cosa o que realicen ese tipo de actos, que yo cuando lo leí en una noticia dije, bueno, ¿cómo puede ser posible?
Sí, pero real.
Pero real, bastante real, entonces sí hay que... Pues reparar en ello y tener mucho cuidado.
Otra forma de acoso que noté, y bueno, ya pensándolo, sí llegué a la conclusión de que sí era un tipo de... es el robo de contraseñas a cualquier red social. De verdad, cuando te roban una cuenta, pues no sabes qué tanta información puedes tener ahí dentro,
se
¿no?
Puede acceder,
sí. ¿No? Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, los mensajes que tienes con tus seres queridos, cosas así, ¿no? También incluso el número de teléfono.
Cuentas bancarias
incluso.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, tiene una gran dimensión. Yo no lo había dimensionado hasta que lo vi y me puse a pensar realmente. Y dije, no, o sea, no inventes un robo de una contraseña, lo que te puede costar, sí. ¿No?
Muchísimo. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte y en unos momentos más volvemos.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve.
Bueno, regresamos aquí a nuestro programa Obsolescencia Programada. Les recordamos los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus opiniones. 403-1413 y 01800-701-2119. Comentábamos fuera del aire una situación que es muy común estos días y que es muy impactante, muy problemática, el hecho del contenido sexual, digamos, que se puede manejar en las redes sociales, lo peligroso que puede llegar a ser.
pues en este caso el envío de, tú comentabas, ¿no? El envío de imágenes o esta tendencia de los nudes,
de los
nudes. Nudes, como le pueden decir. Creo que sí tenemos que ponerlo aquí en debate,
sí.
Porque mencionábamos, ¿no? Existen ciertas aplicaciones o foros, o incluso hay foros donde esto pues se ve como algo ya muy normal, ¿no?
Claro.
O incluso se llega a considerar, lo mencionábamos en el programa pasado, como formas de amor, ¿no? Si no me envías esto es porque no me quieres.
El chantaje, sí, sí.
Son cosas como ya que se están normalizando y no debería de ser así.
Y como lo dijo Marcos fuera del aire, toda la extorsión, todo lo que te pueden pedir simplemente por evitar que se difundan esas imágenes. Porque una de dos, puede ser que tú las hayas mandado o, como menciona Lorna, el robo del celular, robo de contenido. Y te puedo extorsionar, te puedo pedir lo que yo quiera con tal de no difundir todos.
Que eso ha pasado mucho con artistas y
uh-huh. ¿Sí?
Que simplemente se les pierde la cámara, se les pierde el celular.
Sí.
Y con una memoria donde tenían todo eso y ya se difunde, se hace viral y pues ya... ¿Cómo borras eso del internet? Ya una vez arriba ya
claro,
no se puede borrar.
Claro, exactamente. En cuestión de segundos puede quedar en la red y aunque se diga que se borra, realmente nunca se borra.
No.
Siempre va a quedar ahí almacenado y la gente va a tener acceso a él. Pues bueno, yo como recomendación puedo decir que pues deben de tratar de evitar, ¿no? Tener este tipo de contenido...
Ser muy cuidadosos.
Este tipo de contenido muy personal en sus teléfonos, en sus computadoras, para evitar cualquier cosa, ¿no? En
sí.
El caso de que se te extravíe, pues digas, bueno, solo se me extravió la tarea, ¿no? En este caso, solo se me extravió algo. Pero tratar de evitar tener este tipo de contenido personal o, como decía Lorna, ¿no? También no tener en los dispositivos... Aunque nos cueste más trabajo, pues estar ingresando claves, contraseñas,
uh-huh.
Porque en cualquier extravío o robo, pues cualquier
sí.
persona puede acceder a tu información. Y más que tu información, en este caso la gente que tiene vinculada la banca móvil o otro tipo de cuestiones,
uh-huh.
pues también puede acceder a ello y hacer un mal uso.
Y también es importante mencionar que podemos decir ahí, pues, una difusión de fotos que importa, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser graves, que incluso la persona puede llegar al suicidio.
Claro.
Entonces tenemos que tener en cuenta todo el impacto que tiene esto del ciberacoso y no verlo como algo, pues normalizarlo, ¿no?
Exacto.
Como actualmente lo estamos haciendo ya con todos los temas. Entonces estar muy atentos también a, como ya lo mencionamos, ¿no? A los cambios que puedan llegar a tener las personas, cambio de actitudes, de comportamientos y pues identificar qué es lo que está pasando con esa persona.
Sí, bueno, un caso muy conocido, bueno, no sé si vieron los Oscar de este año.
Sí, yo se los
sí.
vi.
Bueno,
ganamos
pues...
Ganamos tres premios.
De hecho, ganamos tres premios y pues no sé si vieron que el hijo del director...
Oh, sí, que cierto, tiene,
sí.
tiene
sí.
autismo. Si mal no recuerdo. Y pues estaba haciendo...
Unas muecas, ¿no?
Ajá, muecas mientras obviamente pasaban todos los premios, ¿no? Entonces muchas personas empezaron a burlar de eso, empezaron a crear memes y todas estas cuestiones. Y al final empezaron muchos programas a la defensiva, ¿no? Razones por las cuales no te deberías de burlar del hijo de Cuarón.
Sí.
Y fue cuando se reveló que este muchacho, ya, si mal no recuerdo...
Un adolescente,
es,
¿no?
Un adolescente, sí. Pues tenía autismo. Entonces ahí fue cuando de repente ya dejé de ver memes respecto
uh-huh.
a él.
Sí, creo que fue Cinemex quien hizo una publicación en la cual puso la foto y lanzó un comentario, ¿no? En broma. Creo que en cuestión de unos 10-15 minutos se dieron cuenta de pues que esta persona tenía su enfermedad, lo borraron. Pero aún así pues es como querer lucrar. Porque creo que era como una manera de lucrar en su cadena a partir de generar risa, ¿no? En los seguidores. Entonces yo creo que es algo pues muy triste, ¿no? Porque no podemos entender o no nos damos la tarea de saber la situación de las personas.
Uh-huh.
Y simplemente acudimos a la situación instantánea, generamos un meme, lo viralizamos y nos mofamos de ello.
Eso que mencionabas de sí, colgarse de otras personas simplemente para tener...
Un beneficio,
en este caso, seguidores o no sé cuál habría sido la intención. Es como muy impresionante el hecho de que ya no nos importa, digamos, las demás personas. Simplemente nos tomamos de situaciones que incluso no deberían ser graciosas o no deberían tomarse a juego. Y de ahí nos colgamos para simplemente, aunque sean likes, no sé qué beneficio pueda tenerles. Pero uh-huh. es como muy importante el hecho de... concientizar a las personas de no dañar por beneficio, ¿no?
Pues es un ejercicio como muy narcisista, ¿no creen? Muchas de las veces la gente que difama o intenta generar una una imagen que no tiene nada que ver con la realidad de una persona, pues es por simplemente algo muy absurdo, ¿no? A mí se me hace muy absurdo obtener más seguidores o simplemente obtener más me gustas y que se comparta la publicación. Entonces sí es como un ejercicio un tanto egoísta y desinteresado,
claro,
muy indiferente, podría decir yo también. Y creo que tiene que ver con esto que nos permite las redes sociales, que es el anonimato, ¿no?
Sí.
Muchas veces nos ocultamos a partir de una figura, no sé, varios hemos visto en Facebook estas páginas como Cabronazzi o el Guaromántico, sí, ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces creo que ahí es una manera de viralizar la cualquier suceso actual mediante alguien que pues es anónimo, ¿no?
Uh-huh.
Y que pues cualquier conflicto pues sería complicado llegar a saber quién es. Claro, uh-huh, no es imposible, se podría lograr. Pero tiene que ver con esa característica de anonimato,
sí,
y el público, generar cierto público en tu página y mantener activo. Que también por otra parte eso tiene que ver con lo económico. Mientras más gente te siga, mientras más gente te
más
vea,
pues
más ingresos tienes, ¿no? Es como los youtubers,
claro,
también.
Sí, toda la publicidad que se maneja ahora en redes sociales, pues el hecho de, como comentas, tener seguidores, likes, todo eso genera, pues, dinero al fin y al cabo, ¿no?
Sí, es dinero... Que es, podría decirse que primero es ficticio y después se convierte real, ya
sí,
cuando velas todas las regalías que obtienes.
Y es curioso, ¿sabes? Porque pues se trata de la vida de una persona, ¿no? Y ahora
¿sí?
resulta que la vida de una persona vale ese dinero que...
Vale dinero.
Que están, pues, que están ganando, ¿no?
Ahora que comentábamos el hecho de toda la información que se puede tener en nuestros celulares, como comentaban, fotos, personas, cuentas bancarias, todo esto... A mí me recordó una medida de seguridad que todos podemos utilizar, que es anotar nuestro número de email. ¿Esto qué es? Es un número único que tiene cada celular, el cual lo puedes utilizar directamente en cuanto se te pierde tu celular. Con este número puedes bloquearlo para que nadie pueda utilizarlo. Y si ustedes quieren conocer su número de email, muchas veces viene en la caja del celular, pero si no tienen la caja, desde la aplicación de teléfono pueden marcar asterisco gato 06 gato y el número es un número de 16 dígitos. Aunque lo tengan anotado, ustedes directamente pueden bloquear el celular con su compañía para evitar este tipo de filtración, ¿no? De información, en el hecho de que pierdes tu celular, no tenía patrón, no tenía contraseña y toda tu información está disponible para cualquiera que lo encuentre.
Sí.
Entonces creo que es una buena medida de prevención el hecho de tener este número que nos puede ayudar a bloquear cualquier uso que le puedan dar a nuestro celular.
Sí, bueno, yo en este caso yo sí he utilizado esto que tú mencionas, Marco, y sí,
ajá,
me funcionó muy bien porque yo tenía desbloqueado mi celular, un celular que yo tenía hace como 4 años, se me perdió y nunca me lo devolvieron, entonces dije, bueno, debe haber una forma en cómo yo pueda bloquear,
uh-huh,
hoy en día las nuevas tecnologías deben de tener aspectos positivos, ¿no? No todo es
claro,
negativo.
Sí.
Entonces revisé esta opción que tú mencionas, acudí a mi centro de atención a clientes y bueno, lo bloqueé y pues ya no se pudo generar todo este robo de información que yo tenía, que era bastante.
Fíjate que a mí me parece muy curioso en todos los temas, que cuando hablamos de prevención es cuando ya sucede la situación, pero nunca hablamos de cómo realmente prevenir y evitar que suceda, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿por qué no en vez de hacer campañas para la víctima, hacemos para el agresor? O sea, para evitar que se llegue al acto.
Ajá. Sí, eso es muy interesante, Karen. De hecho, también tendríamos que identificar cuáles son como las conductas de un agresor.
Sí.
Porque muchas veces podemos estar en un círculo social en el cual hay cientos de acosadores o personas que van a intentar difamar nuestra información.
Sí.
Pero muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? Ya normalizamos este tipo de
sí,
violencia sutil que se genera entre iguales o incluso
insultos,
entre jerarquía. Que decimos, es puro cotorreo, es pura broma, no aguantes la carrilla.
Y está tan normalizada que incluso a veces nosotros podemos ser parte de ello.
Claro.
Ser incluso agresores y no darnos cuenta.
Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, en situaciones como en las mujeres, que lanzamos ciertos comentarios un tanto misóginos, ¿no? O también entre compañeros que tienen alguna discapacidad, pues también lanzamos un comentario que pues puede ser pues peyorativo para él.
Así es. Y bueno, pues para continuar con el tema, pues vamos a nuestro tercer corte. No se despeguen que regresamos.
Thank you.
Última pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Continuamos hablando sobre el ciberacoso, sus implicaciones y retos que todavía tenemos en esta problemática actual, uh-huh. muy actual, que puedo decir yo. Comentábamos ahorita con mis compañeros aquí en cabina que se ha normalizado muchas veces la violencia que se ejerce mediante el acoso. Sin embargo, ya se ha lanzado una reforma por parte de la diputada Nora Merino Escamilla y quedó sentada en el artículo 278 del Código Penal, en la cual se aprueba castigar el ciberacoso contra los menores de edad. Creo que al menos ya es un paso para considerar esta problemática no como un mero juego o como un mero tema risible, ¿no?
Claro, el hecho de que te repercuta legalmente el acosar a alguien, pues yo creo que sí es una medida muy importante para prevenir, ¿no? Para evitar que esto se siga dando.
Sí, al menos una sanción que ya no sea simplemente, no sé, una sanción como en palabras, ¿no? Sino que incluso ya sea una sanción, una consecuencia grave. Uh-huh. Me parece muy oportuno y pues felicidades a la diputada que lo propuso.
Sí, definitivamente es algo muy importante, ¿no? Porque pues las personas lo van a tomar como, lo van a minorar. Van a minorar el problema y no le van a dar la importancia que debe. Y pues de alguna manera, si son sancionados, lo van a pensar dos veces antes de hacerlo. Y bueno, pues, de hecho, investigando un poquito más acerca del problema, la página del gobierno mexicano te da algunos consejos de cómo prevenirlo, que pues ahorita mencionándolos detrás de cabina, perdón, en cabina, estuvimos mencionando que, pues, la verdad, consejos,
no
pues
son.
No son, ¿verdad? Uh-huh. Y, pues, aquí van los consejos, ¿no? Cuido la información que subo a redes sociales. No prestes tus contraseñas, monitorea el uso de tus cuentas, si eres víctima, coméntalo con tus padres, no repitas hacia nadie aquellos comportamientos, utiliza los mecanismos de reporte y no dejes que crezca, deténlo inmediatamente. Entonces, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál modificarían perfectamente?
Yo creo que es el mero cumplimiento, ¿no?, de la obligación de la página a tener algo relacionado, pero no se han tomado... Exacto. El tiempo y ni la delicadeza de realmente crear una estrategia de prevención para este tipo de casos. Yo creo que, como bien mencionas, no nos deja mucho aprendizaje sobre cómo prevenirlo ni qué hacer en ciertos casos cuando ya sucedió, así que considero que no es como muy completa la información.
Pues creo que podemos retomar lo que ya hemos comentado, lo que decías tú, Marco, lo que decía Karen, Lorna y todos aquí en cabina, que es esta cuestión del acercamiento en la familia para tratar esta temática. No hay mejor herramienta que la cercanía o ese vínculo con nuestros seres queridos que nos puedan ayudar. Y también, claro, sí tenemos que informarnos, ¿no? Nos tenemos que informar sobre qué es el ciberacoso, el perfil del abusador, lo que mencionaba Karen sobre los testigos, que también tienen mucho que ver. Si somos testigos, también tenemos que levantar la voz y no quedarnos callados y entender que se trata de algo no meramente cómico, sino que es un problema que estamos día a día con ello y que debemos evitar que se vea como normal. De hecho, nos acaba de entrar una llamada de Popeye. Muchas gracias por escucharnos, Popeye.
Saludos, Popeye.
Gracias.
Muchas gracias. Él nos comenta que se necesita un cambio de perspectiva en las redes sociales. A mí me parece muy oportuno su mensaje, porque debemos de evitar o debemos de tener un uso mesurado de las redes sociales. ¿Qué tanto nos excedemos en compartir información o en generar toda esta difusión que teníamos, ¿no? O sea, en vez de viralizar algo, pues tratemos de informarnos un poco más. Uh-huh. Él menciona que deberíamos de utilizarlo para compartir frases, oraciones o algo que sea más de conocimiento para nuestros vínculos que tenemos ahí, nuestros amigos.
Sí, como bien comentas, ya cualquier cosa en internet es compartible cuando podemos utilizar esta buena herramienta. Para educarnos incluso sobre algunos temas, para ampliar nuestra cultura y no simplemente como compartir memes, a veces sin sentido, ¿no? Yo veía uno que de un gato que decía 5 pesos y así era el meme. O sea, yo no le veía ningún tipo de sentido, pero cuando tú te vas a las reacciones, los comentarios, O sea, son arriba de 50,000 personas que andan reaccionando, compartiendo eso, cuando realmente no te deja algo más allá que...
El ocio.
Ah, exacto. Sí, ni siquiera, bueno, al menos a mí no me causó risa porque no entendí, tal vez no tengo el contexto del meme, pero claro. Sinceramente creo que pudiéramos utilizar ese espacio libre, que hasta ahorita pues es libre, para compartir cosas mejores, cosas que nos dejen mayor aprendizaje, ¿no?
Y no convertirlo en un lugar donde se propicie la violencia. Vuelvo a lo mismo. Tratar de generar en este espacio pues una convivencia sana, que muchas veces es difícil, ¿no? Porque el anonimato nos permite pues hacer todo aquello que realmente a veces una persona quisiera hacer.
Claro. Bueno, pues mandar saludos a Popeye, que siempre está ahí al tanto de todos nuestros programas, así que muchas gracias por el comentario.
Sí, muchas gracias. Igual les recordamos que pueden contactarse con nosotros a partir de los números que tenemos aquí en cabina, 403-14-01-800-701-2119, para hacernos llegar comentarios, dudas, aclaraciones o hasta incluso reproches.
Así es. O incluso también si quieren proponer algún tema del que gustan que nosotros hablemos, son totalmente bienvenidos. Y pues, no sé, ¿qué reflexión o qué...
Como reflexiones finales.
Ajá, ¿qué quieran decir acerca del tema?
Pues yo pienso que, primero que nada, no compartir, no difundir cosas que podrían herir a alguien, ¿sí? Cercano o lejano, no importa si lo conoces o no. Segundo, si tú empiezas a sufrir bullying, bueno, si cyberbullying, como se le conoce, detenerlo inmediatamente, ¿no? ¿Para qué esperar a que se vuelva algo algo grande? Bloquéalo inmediatamente, ¿no? No hay necesidad de que estés escuchando ese tipo de palabras hirientes hacia tu persona.
Y también acercarse con gente especialista que pueda ayudarnos, en este caso un psicólogo. Exacto. O incluso en la misma institución con un profesor, puede ser muy bueno para pues generar diálogo y que esta persona nos oriente, ¿no? Sobre qué tenemos que hacer, qué debemos de asumir y pues tratar de evitar este tipo de problemas.
Bueno, a mí me queda el tema como recomendación, también para aplicarlo personalmente, el hecho de tener mucho cuidado con la información que nosotros compartimos o que tenemos.
Sí.
Pues para evitar, ¿no? Precisamente que terceros tomen esta información y nos puedan perjudicar. Creo que las redes sociales y el internet en general es un lugar muy grande en el cual no nos podemos fiar de poner cosas muy delicadas, personales, y dar pauta a que esto se pueda suscitar.
Sí, en este caso podemos utilizar como una metáfora, ¿no? De el mar de navegación que hay. Mientras más lejos nos vayamos, pues más lejos podemos perdernos de la realidad o de lo palpable en este caso. Y sí es muy importante pues saber qué compartimos y a quiénes lo compartimos. En este caso pues leer, aunque nos dé un poco de flojera, ¿no? En ocasiones da un poco de flojera leer los manuales de privacidad de redes sociales.
Los términos, claro.
Pero tenemos que leerlos porque son importantes, porque en cualquier situación pues podemos recurrir a ellos para pues prevenirnos, ¿no?
Esto que comentas es muy importante porque actualmente no le damos el tiempo para leer estos términos. Yo en una ocasión, yo sinceramente tampoco los leo, pero en una ocasión recuerdo que en el servicio de Spotify había una tendencia en la cual tú compartías tu perfil para ver cuántas personas tenían la misma música, ¿no? Como las similitudes. Y me dio por leer los términos, porque me llamó la atención que decía que esta página, como página, podría publicar en tu nombre, crear o seguir pistas de música, crear artistas de seguimiento, comunidades, y también decía que podía publicar en Facebook, tomar tu información de tus contactos, tomar tu información de tus tendencias, de la música que te gustaba. O
sea, prácticamente hacer todo lo que quisieras.
Todo, y creo que eso me abrió mucho los ojos, el darme cuenta qué permisos le damos a aplicaciones y páginas, y creo que también por ahí hay muchas fugas de información, ¿no?
Bastante.
Bueno, yo por último me gustaría agregar que, bueno, como ya lo mencionamos, estar atento a las señales, pero pues no solamente de las víctimas, también si vemos un niño o incluso alguno de nuestros amigos que vemos que es muy agresivo o algo, pues también ponerle como ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, si vemos un niño que está agrediendo a varios o ya tiene como cierto historial de comportamientos, pues poner un alto, ¿no? Pero no agredir o no atacar violencia con violencia. O sea, tratar de hacer una plática o indagar el trasfondo de eso. Sí. Y pues también el hablar, ¿no? El acercarse con una persona para que pueda llegar a alguna solución. Y pues...
Eso que mencionas es muy importante, el hecho de no irse a los extremos. Yo he visto tanto gente que reprime demasiado a los niños y también he visto situaciones en las que un niño es completamente grosero o incluso está agrediendo a otros niños o en otras situaciones, y lo que hacen es reírse, ¿no? Lo ven como algo gracioso. Sí, claro. Y eso, en lugar de que el niño le ayude, o sea, él lo ve como algo normal, algo que lo acepta a las demás personas. Entonces creo que también empieza mucho en la familia, en cómo, como tú mencionas, los límites que les damos a los niños para ir concientizando, ¿no?
Claro, por supuesto, pues los niños van a hacer lo que los adultos les aplauden o lo que les enseñan y les muestran.
Claro.
Entonces es muy importante pues reflexionar sobre eso en lo familiar, en este núcleo que puede generar el cambio, que es ese espacio en donde debe haber confianza, que muchas veces no se tiene, e incluso también pues invitar a los padres de familia a que se sienten a charlar con sus hijos, mencionar sobre las problemáticas que esto les puede afectar en su vida diaria, porque pues bueno, no creo que quieran ver a sus hijos mal, ¿no?
Ajá. La prevención ante todo.
Así es.
Y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. De este lado del micrófono se despide Karen, deseándoles tengan un muy buen inicio de semana.
Agradeciendo su sintonía en Obsolescencia Programada, los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde.
De este lado del micrófono se despide Lorna Medina, deseándoles que tengan un buen inicio de semana, fin de semana, todo completo.
De una vez.
Bueno, yo me despido, mi nombre es David Bajas Pineda, muchas gracias por estar más en una emisión con nosotros en Obsolescencia Programada, los esperamos el siguiente martes en punto a las 3 de la tarde. Hasta pronto.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.